Muy buenas amigos, de nuevo estamos queriendo reflexionar en la palabra de Dios y que penetre profundamente nuestra alma para que la hagamos vida de nuestra vida. Y esto es lo que tenemos que hacer con las bienaventuranzas. Hoy llegamos ya a lo que llamamos la quinta bienaventuranza, en el versículo 7 del capítulo 5 de San Mateo, en que se nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, les decía, a propósito de las diversas Biblias, cómo hay cosas o enunciados diferentes, a veces en algunas bastante diferentes, como en la primera, en otras. Aquí no hay mucha diferencia, pero bueno, alguna hay. ¿Por qué ellos alcanzarán misericordia? Bueno, dice, porque les tratarán con misericordia. Entonces, en vez de los misericordiosos, hay otros que dice, felices los compasivos, dichosos los compasivos, o en otros, dichosos los que prestan ayuda, porque esos van a recibir ayuda. Por eso hay que determinar bien qué queremos decir, o qué quiere decir el Evangelio cuando dice bienaventurados los misericordiosos, o los compasivos, pero que no viene a ser exactamente lo mismo. Mejor es quedémonos con la palabra antigua, la tradicional, bienaventurados los misericordiosos. Propiamente la misericordia es una virtud de Dios, es una virtud divina. Hay virtudes que no pueden ser de Dios, como claro, como la penitencia, como la humildad, es una virtud propia de la criatura con respecto a Dios. Pero la misericordia sí es una virtud propiamente divina, esencialmente divina, que luego también se nos puede dar a nosotros en algo. Porque es la misericordia, es como el amor del Señor absoluto que desciende hacia nosotros y nos perdona. Es la suma de todos los valores que se inclina hacia nosotros sin que lo merezcamos. Así, dicho en breve, pues en San Pablo hablaba del Padre de las Misericordias, hablando de Dios. Y cuando se quiere describir quién es Dios, cómo es Dios, por ejemplo, en el libro del Éxodo, capítulo 34, hay un pasaje en que, según algunos autores entendidos de la Sagrada Escritura, es la definición más clara dicha por en el Antiguo Testamento de cómo es Dios. Ya sabemos que en el Nuevo Testamento, con una palabra, lo definió San Juan: Dios es amor. Pero en el Antiguo Testamento, dicho así como más largamente, dice que una vez Moisés pues quería como ver a Dios, y ver a Dios, nadie puede ver a Dios, pero sí como pasó Dios dejándole ver un poquito lo que era Dios, mientras exclamaba, para que supiera quién es Dios, dice: el Señor, el Dios compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel, que conserva la misericordia hasta la milésima generación, que perdona culpas, delitos y pecados. Este es el Dios verdadero, no el Dios de los ejércitos, grande, todopoderoso, que también lo es, pero no lo específico. Lo específico de Dios es ese Dios lleno de misericordia que se inclina hacia nosotros. Y luego, pues, en los Salmos hay muchas cosas que nos hablan de esta misericordia de Dios. Por ejemplo, tenemos en el Salmo 103, un salmo muy hermoso, en que se nos dice: el Señor es compasivo y clemente, paciente y misericordioso, no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo, etc. El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvide sus beneficios.
Todo el Evangelio respira misericordia. La misericordia de Dios podemos decir que es parte integrante y principal de la revelación cristiana. Pero ya estaba en el Antiguo Testamento, lo que pasa es que no lo querían ver así. Dios se solidariza con el destino de su pueblo. No es un Dios lejano o indiferente. Dios está pendiente de su pueblo y vela para que el futuro se vaya consolidando.
Y cura todas tus enfermedades.
Así en el libro del Deuteronomio se dice en el capítulo 4, versículo 31, porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, no te dejará ni te destruirá, ni olvidará el pacto que juró a vuestros padres. Y los profetas pues hablan del Dios lleno de bondad, con amor eterno te amé, decía Dios por medio del profeta Jeremías. Y los israelitas, hasta llegar a Jesús, buscaban corresponder a las misericordias de Dios de una manera externa. No miraban tanto a lo interno, al corazón, de tal manera que hasta llevaban cajitas atadas con estos recuerdos, según la enseñanza del Deuteronomio, allá en el capítulo 6, cuando dice aquel yo tan importante, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, etcétera, y estando en casa inculcarás esto a tus hijos y las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal, las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. Claro, esto lo hacían los israelitas y los fariseos. Recordaban la misericordia del Señor, y esto lo practicaban sobre todo con los suyos, con ellos mismos, pero no con los enemigos. Y ahora es las enseñanzas de Jesucristo en que nos invita a una misericordia efectiva, real, con todos. Por eso aparece especialmente en el Evangelio de San Lucas, ya iremos viendo cuando veamos el Evangelio, que es un Evangelio más de la misericordia de Dios. Esta misericordia quizá la expresaba San Lucas un poco más en todo aquello vimos de las bienaventuranzas más sociales, porque se encontró con San Pablo, él iba con San Pablo, en aquella manera de vivir de los griegos, en que había unos cuantos ricos y había mucha miseria, muchísimos, pero demasiado pobres, como eran los esclavos, y no había esa misericordia, esa bondad. Entonces, recuerda sobre todo las palabras de Jesucristo que hablan de la misericordia y sus enseñanzas en cuanto a su vida propia. La vida de Jesús está toda llena y de misericordia y nos invita al perdón. En cuanto a las parábolas y en cuanto a su perdón antes de morir y en cuanto a su deseo de hacer el bien ante aquellos que están postrados en la miseria. Jesús tiene un acto de cercanía, una actitud de cercanía ante todo aquel que sufre. Donde hay dolor, allí hay necesidad de ayuda. Y Jesús se pone de parte del desvalido. Y a veces un gesto vale más que un discurso. Por eso los desvalidos acuden a Jesús en busca de alivio. Él un día diría precisamente en San Mateo, y contrariando o contradiciendo la actitud de los fariseos, en que buscaban la religión de una manera externa, de leyes, quiero misericordia y no ofrendas. Para Jesucristo vale mucho más la misericordia que no las ofrendas externas sin amor. Y por eso dice, bienaventurados los misericordiosos. Entonces tenemos que preguntarnos ahora bien, vamos a ver si determinamos qué significa esta misericordia. Podemos decir que no es lo mismo misericordia que amor, aunque para haber verdadera misericordia cristiana debe haber amor, porque hay personas que tienen lo que se llama filantropía, es decir, que tienen compasión hacia aquel que está un poquito más bajo, pero interesa que haya un amor cristiano, que es participación de la misericordia de Dios. Y digo que no es lo mismo amor que misericordia, porque la misericordia supone que hay una miseria hacia la cual uno inclina el amor. Por ejemplo, entre Dios, antes de la creación del universo, había muchísimo amor, porque Dios es todo amor, pero no había misericordia. Dios no tenía misericordia porque no había miseria, solo había un amor infinito entre las tres personas de la Santísima Trinidad. Entonces, en la misericordia empieza cuando quiere acoger con caridad y presupone, como digo, que hay una miseria. Hay quien distingue la misericordia con la compasión. Con la compasión es padecer con el que, la palabra compasión, padecer con aquella persona que está desgraciada, un enfermo, un pobre, un desgraciado. Todo lo que significa piedad, misericordia, compasión, se refiere hacia alguna miseria. Esta miseria, claro, puede ser material o puede ser espiritual. Por ejemplo, la mayor miseria, claro, es el pecado. Y la misericordia es buscar el quitar el pecado. Por eso, el gran misericordioso es Dios, que se inclina hacia el pecador para que se vaya quitando el pecado. Así pues, considerando las principales cualidades de la verdadera misericordia, lo primero que tenemos que decir es que tiene que ser cristiana, es decir, siguiendo a la persona de Jesucristo. Él mismo dijo que quien mira a uno de mis hermanos con compasión es como si se lo hacen a él. Y aquel día del juicio, como nos dirá San Mateo en el capítulo 25, el que acoge a un enfermo, a un hambriento, etcétera, el que realiza las obras de misericordia con uno que lo necesita, es como si se lo estuviéramos haciendo a él, pero con amor. Esa es la gran diferencia de lo que sería una compasión humana, que es padecer con el otro por el simple sentimiento humano, a padecer o a inclinarse en misericordia hacia el otro por bondad, por amor. Recordamos en esto a las palabras que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, cuando dice: ya podría hablar yo las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que da ruidos, unos platillos estridentes. Y ya podría hablar yo inspirado y muchas cosas, y podría tener toda la fe hasta mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. Eso es la característica de la misericordia, sobre todo, realizar, inclinarse el bien, inclinarse hacia la miseria, pero con mucho amor, unido al Señor.
Si tuviese una fe que moviera montañas, si tuviese talento y no tuviese amor, si todos los misterios del mundo desvelara, sin amor no me sirve de nada, ni nada soy. Sin amor es el hombre campana que necesitas, pero frío como el bronce está su corazón. Si el amor es el hombre de trompeta que soltece, aunque suele estar en útil la fuerza de su voz. Si yo hablase las lenguas del mundo y de los ángeles,
si entregase mi vida y no tuviese amor, si yo viera mis bienes a huérfanos y pobres, sin amor no me sirve de nada y nada soy.
Sin amor, es el hombre tan vana que me pinta, pero mío, como el grande está su corazón. Sin amor, es el hombre tan vana que me pinta,
importante, importantísima de la misericordia es que sea hecha con amor,
si milagros,
con amor sobrenatural.
Si yo hiciera prodigio, si yo fuese profeta y no tuviese amor, si a todos los humanos.
Pero además del amor, se necesita que sea eficaz, debe manifestarse en las obras, porque si no se queda en simple compasión humana. Hay catecismos en que se exponen aquellas famosas 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Pero hay muchas clases de misericordia. Una de las importantes es perdonar las injurias. Entonces, todo lo que significa sobre el perdón es inclinarse sobre una miseria y devolver el bien. Recordamos aquella parábola del siervo despiadado en San Mateo 18, cuando el empleado, incapaz de devolver al rey una suma grande de 10.000 talentos que tenía, le dice: ten paciencia conmigo que te lo pagaré. E igual manera, un amigo que le debía, un compañero que le debía este 100 denarios, le dice: ten paciencia conmigo que te lo pagaré. Las mismas palabras. Sin embargo, el rey le perdona la deuda y este compañero no le perdona la deuda. En eso está la misericordia, en realizar el bien. Y por eso luego continúa en ese mismo ejemplo el evangelista diciendo aquel rey: ¿no era tu deber tener también compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? Es decir, es lo mismo que nos diría Dios. Tenemos que tenernos compasión y actuar con misericordia con aquel que está más pobre que nosotros en ese momento, necesita más y nosotros lo tenemos. Lo mismo que Dios actúa con misericordia con nosotros, especialmente en el perdón, que es la gran misericordia, y en tantas otras cosas. Por eso Él nos enseñó a decir en el Padre nuestro: perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos también a aquellos que nos ofenden. En cuanto a las obras de misericordia, San Mateo en el capítulo 25, pues dice, habla de algunas que son asequibles a todos, hasta aquellos que dice, puede decir que no tienen nada o casi nada. Aquello de: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y fuisteis a verme. Bueno, y muchas más se podrían decir. Aquellos que tienen dinero, rescatar a los prisioneros, etcétera, que tenían también entre las obras de misericordia algunos israelitas. Y esta enumeración, pues es, podríamos decir que es larga. Lo importante es tener esta actitud. Eso es lo que nos indica la bienaventuranza. No es hacer concretamente esto o aquello, sino tener la actitud de misericordia, de bondad, de solucionar miserias dentro de nuestras posibilidades. Por eso, como signos de misericordia o actitudes de misericordia o características de misericordia está la generosidad, pues capaz hasta de imponerse privaciones y sacrificios. Debe ser desinteresada, socorrer al miserable, no porque lo merezca, sino porque es nuestro prójimo, por amor a Jesús. Esto es muy interesante, porque claro, los israelitas normalmente pues veían el socorrer a aquellos que estaban con ellos mismos, pero Jesús nos enseña a socorrer hasta aquellos que le desprecian, que le persiguen. En cierto sentido, la verdadera misericordia es de héroes. Por eso la misericordia debe ser universal, es decir, no estar limitada a los vínculos de la sangre o de la nación, sino que se extiende a toda la humanidad, en cuanto sea posible, claro, también los pecadores y los enemigos, y debe ser constante, como Jesús nos dirá: sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. En el Evangelio hay un ejemplo maravilloso de misericordia en la parábola del buen samaritano. Aquel hombre que había sido pues maltratado y estaba allí medio muerto, pues ve que primeramente pasa uno, un sacerdote de entonces, que tenía prisa quizá, pero antes que la prisa y antes que la ley está la misericordia. Un levita que también pasa, y entonces aquel samaritano que de suyo era enemigo político, a pesar de eso, es el que actúa con misericordia. Y este es el ejemplo que nos pone Jesucristo para que nosotros actuemos con misericordia. Bien, pues estos que actúan con misericordia, ¿qué alcanzarán? Pues alcanzarán misericordia, nos lo dice bien claramente Jesús en esta bienaventuranza. ¿Qué significa? Pues recordando aquello que nos dice el Evangelio de San Lucas, Dios usará la medida que usen ustedes, o aquello que hemos dicho en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios nos dará, sobre todo cuando nosotros damos. Claro, aquí hay que explicar todo esto un poco. En primer lugar dirán alguno: pero bueno, ¿no decíamos que Dios se compadece de nuestras miserias? Sí, pero como en esta vida además tenemos que hacer méritos, pues Dios quiere que hagamos méritos para Él darnos más y más. Y cuanto más hagamos en favor de los demás, Él nos está dando mucho más. Pero claro, luego viene la otra parte. Entonces, la medida que nosotros hagamos, esa es la que usará Dios. Algunos lo entienden como si fuese una ley del talión. Si Dios nos devolviera solamente lo mismo que nosotros hacemos, pobres de nosotros, no significa esto, es una proporción, no es una igualdad. Podríamos decir que no es una equivalencia, tanto nos da Dios cuanto nos damos nosotros. Si nos damos un poquito, y Dios nos da en abundancia, Dios nos quiere que vernos con la mano tendida para darnos muchísimo más. Por eso hasta se nos dice que hasta por un vaso de agua que nosotros demos con misericordia, Él nos dará hasta el reino de los cielos. Es curioso un ejemplo que se cuenta de la vida de San Antonio, arzobispo de Florencia, que era muy dadivoso, daba todo. Y claro, como daba todo lo que tenía, pues muchas veces encontraba que no tenía nada en absoluto, ni un real para dar en algo. Y un día, pues un campesino le regaló un cesto de fruta. Y bien, él le quería haber dado una propina, pero no tenía ni para darle una pequeña propina. Y aquel campesino pues se marchó decepcionado, porque esperaba que el santo le diera algo, y lo único que le dijo es: Dios se lo pague. Y claro, aquel campesino iba en su interior diciendo: claro, Dios me lo pague, pero yo quería una propina. Entonces no sé si alguien le dijo, el hecho es que puso una vez en una balanza otro cesto de fruta, y en un papelito: Dios se lo pague. Y la balanza se inclinó hacia el papelito: Dios se lo pague, porque valía muchísimo más que toda la fruta. Entonces, con un ejemplo de esto, es decir, por medio de este milagro que Dios quiso hacer para favorecer a su siervo San Antonio, arzobispo de Florencia, pues quiso darle un ejemplo a este campesino, que Dios nos dará mucho más en creces con creces, pues todo lo que nosotros demos en bien para aquel que lo necesita. El premio a la misericordia es sobre todo en el más allá, pero también ahora el ser humano experimenta ya la dicha de saberse amado por Dios. El ser humano perdonando siente la dicha que va realizando el amor. Y Jesús avala esa dicha con la compasión divina. Dios ayuda a la comunidad que ayuda. No tengan miedo de ayudar porque Él nos ayuda. Aquí hay una acción directa de Dios en la comunidad misma. Una de las maneras como la comunidad va a ir haciendo esa acción liberadora es por su deseo y su práctica de prestar ayuda. Pero ayudemos porque Dios nos ayudará. Esa es la enseñanza de Jesucristo y es su palabra divina. Así pues, aquellos que tienen y nunca se olvidan que a otro les falta, los que nunca usaron la fuerza sino la razón, los que dan una mano y ayudan a los que han caído, esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Así pues, por esa gente que vive y que siente en su vida al Señor, porque Dios les ayuda, por eso podemos cantar verdaderamente aleluya, alabanza al Señor. La misericordia es una virtud verdaderamente espiritual, sobrenatural, es decir, que debe partir de Jesucristo y debe verse a través de la vida de Jesucristo. En muchas ocasiones deberíamos acordarnos más porque está constantemente a nuestro lado la misericordia de Dios. Como dice el Salmo 135, su misericordia dura eternamente. La luz de tu rostro se eleva sobre nosotros como signo, la misericordia de aquel que está entre nosotros, Dios mismo. El camino para convertirnos en misericordiosos es considerar que vivimos rodeados constantemente de misericordia, que ella constituye el aire en que como hijos de Dios respiramos. Y así podemos decir: con amor eterno nos ha amado Dios y nos elevó de la tierra hasta su corazón lleno de misericordia. Este corazón lleno de misericordia es el que debe transformar nuestro corazón para hacernos verdaderos discípulos suyos. Los misericordiosos podrán oír un día aquellas bellas palabras: venid benditos de mi Padre a poseer el reino eterno. Así pues, amigos todos, con estas ideas nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.